Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
De nuevo tenemos una noche de lujo aquí en Conversando a Fondo, porque no solo por el tema, realmente, no solo porque vamos a hablar de emprendimiento, sino particularmente porque de nuevo nos acompaña nuestro querido Paulo Ignacio García y viene él en compañía de Pedro Tejada, que para quienes no estuvieron hace un tiempito, pues Pedro vino a compartir con toda nuestra audiencia su experiencia como emprendedor. Avanzamos mucho, si quieren búsquenlo en Spotify, que yo creo que vale la pena escuchar la entrevista pasada, y quedamos como inquietos, quedamos como con ganas de conocer más, con ganas de preguntarle más a Pedro, y por eso te agradezco tu presencia esta noche aquí, Pedro, para complementar esa entrevista y, por qué no, seguir conociendo de tu historia, seguir conociendo de tu emprendimiento y seguir conociendo particularmente de ese camino que muchos quieren seguir y que requiere dedicación, empeño y, como veíamos la vez pasada, también riesgo, ¿no? Requiere lanzarse al agua. Pablo, buenas noches, ¿cómo te va?
Muy buenas noches, Santiago, y muy emocionado por compartir este episodio también con Pedro y su testimonio. Creo que ya lo vimos en el anterior, todo el aprendizaje que pueden obtener los emprendedores de este caso de Recovery Spot, y no tengo dudas que en este episodio van a aprender muchísimo más. Ya si quieres, como para iniciar algo de lo que habíamos dejado desde el episodio anterior, es la importancia de escuchar a los clientes, ¿no? Habíamos justamente, Pedro nos había comentado cómo había iniciado, y ahí la pregunta que quedaba pendiente es cómo fue, digamos, cuáles son esos insights, esa retroalimentación que fue obteniendo de sus clientes, que le fueron mostrando nuevas oportunidades para expandir y mejorar su propuesta de valor y su segmento de cliente.
Muchísimas gracias por recibirme nuevamente. A las personas que están escuchando, sí les digo que si no han escuchado el episodio anterior, que se vayan a escucharlo antes de seguir con este. Sí, la última vez nos quedamos hablando básicamente de cómo el negocio se fue transformando, porque el negocio, lo que es hoy, no fue como empezó. Y básicamente, como explicaba en el episodio anterior, fue algo que fue específicamente para atletas, ese nicho en específico, por decirlo así. Pero con el tiempo, que para mí era un centro de recuperación deportiva que yo tenía, con el tiempo comencé a ver que estaban llegando empresarios, directores de empresa, y yo mismo paraba a la gente y le digo: güey, ¿por qué tú estás viniendo aquí? O sea, de una forma obviamente más sutil, pero ¿por qué tú estás viniendo aquí? Y la gente me decía: no, Pedro, es que tú no eres un spa donde yo me voy a dar un masaje, ni tú tampoco eres un centro de rehabilitación donde van básicamente cuando yo me rompo un pie. Tú estás en el medio. Quiere decir que tú tienes un poquito de ambos. Y ahí se me prendió el bombillo y dije: ah, sí, es verdad. Yo estoy en el medio. Y entonces, a partir de ahí, comencé a rediseñar el negocio, porque primero los clientes me estaban demostrando que estaban viniendo y ni siquiera tenían que ver con el aspecto deportivo, no practicaban ningún tipo de deporte, pero por la tecnología y la forma en que en ese momento nosotros dábamos los masajes, la tecnología era lo diferenciador que teníamos en ese momento, y ahí yo me di cuenta: oye, esto no es nada más para deportistas, esto lo necesita todo el mundo, porque todo el mundo quiere bienestar, todo el mundo no quiere tener dolor y todo el mundo quiere sentirse mejor para dar su máximo de desempeño, no nada más en el deporte, sino también en el trabajo. Entonces, a partir de ahí comenzó a transformarse el negocio a lo que es hoy en día, que básicamente es un club de bienestar.
Eso es bien interesante, ¿no? Porque ahí, Pedro, gracias a esa retroalimentación, fue descubriendo que había una gran oportunidad, quizá incluso mucho más grande de la que él había pensado originalmente. Y tuvo esa capacidad de escuchar a los clientes y de ir entonces reorientando esa propuesta de valor. Ahí sí, Pedro, te voy a dar un gran desafío, porque con esta pregunta, ¿no? O sea, escuchabas que tus clientes decían: esto no es ni esto ni esto otro, ¿no? Y si lo tuvieses que enfocar desde la perspectiva del trabajo del cliente, qué era lo que esos clientes estaban queriendo lograr que no recibían ni en un spa, ni recibían como en un centro de rehabilitación.
Sí, básicamente, ojo, yo hice ese cambio, pero sin descuidar a mi clientela actual, que eran los deportistas. Pero en ese mundo empresarial, por decirlo así, en ese entonces, la persona no iban quizás a hacer masajes porque entendían que un spa era para mujeres, por lo menos los hombres en ese entonces. Y los centros de rehabilitación, usualmente tú vas con una indicación. Entonces, cuando ellos vieron que era un concepto diferente, simplemente le llamó la atención, fueron a probar y de ahí se fue el boca a boca. No era que yo estaba poniendo en ese entonces una publicidad dirigida a ese tipo de personas. Simplemente fue más boca en boca y me imagino que una de las conversaciones que se dio fue gente que dijo, mira, pero concho, yo necesito un masaje, pero a mí no me gustan los spa. Ah, no, pero ve este sitio. Es para deportista, pero te va a gustar. Y me imagino que a partir de ahí ese boca en boca y eso fue lo que hizo, boca a boca fue que hizo que el negocio creciera en ese ámbito.
Y ese
Pero si
masaje
hubiera
que...
hecho ese cambio a tiempo, quizás hubiera perdido esa nueva clientela, porque yo lo escuché, actué de una vez sin descuidar a la gente que ya lo tenía y eso me permitió abarcar los dos tipos de clientes, que en el caso mío no requirió una inversión adicional. Simplemente fue, ok, no voy a poner todo mi marketing dirigido a deportistas, sino voy a ampliarlo y ya. Fue algo de ideas,
Claro.
no una inversión.
¿Y ese público iba porque tenía alguna dolencia o fuiste descubriendo qué era lo que hacía o los empujaba a ir?
En un principio fueron por dolencia, porque me ha tocado educar también a mi clientela, ser un concepto nuevo de que la gente nada más o iba a darse un masaje cuando le dolía y no lo veía como una prevención. Entonces, nosotros no atendíamos si una gente se daba un golpe, era simplemente una mala postura, un dolor muscular y todo eso nosotros lo atendíamos, por decirlo así. Pero me ha tocado educar el cliente. Simplemente iban porque sentían algún tipo de dolencia o algún tipo de carga, como nosotros le decimos aquí. Cuando uno está trabajando mucho, siente los trapecios muy contracturados. Bueno, necesito que me hagan algo en la espalda especializado.
Excelente. Quiero también aprovechar este episodio para traerle una buena noticia a todos los emprendedores aquí de República Dominicana.
Cuéntanos.
Y es que el Banco Popular ha lanzado su octava edición del programa Impúlsate Popular, que es un programa que apoya a los emprendedores jóvenes, les brinda formación y también pueden a través de ese programa obtener un capital semilla. Justamente Pedro fue uno de los participantes en ediciones previas, fue uno de los ganadores del programa y entonces quería aprovecharlo también para que nos cuente un poco su experiencia y bueno, y qué le puede recomendar a los emprendedores que de golpe se encuentran con esta oportunidad.
Sí, para mí el programa Impulsa te da un giro 360 grados al negocio, por decirlo así. O sea, si hay alguien que quiere ver un cambio en su negocio y crecer de manera inmediata, eso lo hace el programa Impulsate. Hablarlo en buen lenguaje de emprendedor, eso es ponerle esteroide a tu negocio, básicamente, por decirlo así. Y la palabra quizá programa, uno no está acostumbrado, porque uno ve, ah, programa y después ve, ok, capital semilla, 1 millón de pesos. Pero eso prácticamente, para ponerlo en idioma dominicano, es que si te va bien, tú te llevas 1 millón de pesos para tu negocio. Ahora, este programa tiene algo bueno y es que no es que te dan el dinero y ya, sino que te entrenan unos meses. Primero, donde tú tienes que plantear una idea, no es que tampoco cogen a cualquiera, donde tú planteas tu idea, se te pone un grupo de asesores, o asesores te ayudan a armar un pitch, te ayudan, te hablan de marketing, o sea, te hablan de todo prácticamente en tu negocio y eso tú lo implementas. Y ya el hecho de tú pertenecer al programa, sin ni siquiera ganarte el premio que están dando al final, ya tu negocio va a crecer y es 100%. que lo va a hacer 100%, siempre y cuando te deje llevar de los mentores. Y ya para mí el dinero es por añadidura. Pero para ser sincero, lo que me sirvió más del programa fue el aprendizaje, porque sin ese aprendizaje yo no hubiera sabido cómo aplicar ese dinero que salimos ganadores.
Excelente punto, Pedro, excelente. Y quizá, ¿qué puedes compartir de tu experiencia, ¿no? ¿Qué cambios pudiste hacer luego del programa? ¿Qué aprendizajes te llevaste?
Sí, prácticamente. Ajá, me decía.
Sí, no, y luego, digamos, quizá nos puedes contar dónde estás ahora con tu emprendimiento.
Sí, ese programa me ayudó básicamente a transformar el negocio, por decirlo ahí. Así, en ese momento estábamos construyendo lo que era el club para nosotros trabajar con membresía. En ese momento nada más teníamos servicio a la carta, donde la persona viene, paga un servicio y se va. Pero sabemos que un modelo de negocio buenísimo, el sistema de membresía, y eso obviamente lo ideé durante el programa y lo pude aplicar. Y obviamente el dinero fue un plus porque me ayudó a renovar el negocio, traer equipo nuevo para llamar la gente más para la membresía. Y esa membresía me asegura un dinero a final de mes para uno poder cubrir los costos y básicamente algo adicional. Podemos decir que abrí una línea de negocio nueva a través del programa.
Ese punto es muy importante. Fíjense que ahí Pedro innovó en el modelo de ingresos, ¿no? Y cuando uno abre un modelo de ingresos de membresía o de suscripción al emprendedor, le da mucha más previsibilidad, ¿no? Porque por lo menos hay una parte, una totalidad de los ingresos que tiene cierta certeza de que va a estar recibiendo de forma permanente, ¿no? Cuando antes podía tener meses de alta, de baja y más incertidumbre en cuanto a los ingresos.
Es correcto.
Y cuéntanos quizá lo que es The Recovery Spot hoy y cuál es tu visión de aquí a 5 o 10 años.
Sí, básicamente Recovery Spot es un club privado de bienestar donde tenemos servicio a la carta y membresía. Básicamente esa membresía es aprobada por un consejo. Yo tengo un consejo de 10 miembros fundadores que se encargan de aprobar esa membresía, para básicamente cuidar el entorno y de que toda la persona estén buscando la misma finalidad, que es sentirse mejor y básicamente el bienestar. Mi misión la tengo clara, es impactar la vida de 1 millón de personas a través del bienestar y eso lo comunico de manera constante a mi equipo para que todos estemos alineados y como veo Recovery Spot de aquí a 5 años, con un Recovery Spot o varios en cada país. Y básicamente lo que queremos este año, la misión es escalar el negocio y abrir aproximadamente entre 8 y 10 sucursales bajo otro modelo de negocio que tenemos ahora que se llama Recovery Rooms, donde nosotros habilitamos mini sucursales dentro de las empresas.
Eso suena bien interesante porque muestra la innovación constante en el emprendimiento, ¿no? Tú no te quedas quieto esperando a que crezca de manera orgánica tu negocio, sino que lo vas empujando, también tomando riesgos. ¿Qué riesgos hay ahora, Pedro? ¿Cuál es el mayor riesgo que tú ves en esa nueva forma de este emprendimiento?
Básicamente, riesgo siempre va a haber, por decirlo así, pero en esta nueva forma que nosotros estamos desarrollando, ahí el riesgo disminuye, porque quiere decir, perdón, que la inversión es muchísimo menos. Ahora, para entender un poquito el modelo que nosotros estamos desarrollando, ahora mismo yo represento toda la línea de equipo de recuperación que nosotros utilizamos aquí en el país. Y básicamente nosotros para instalarlo en una empresa, la inversión la hago yo, la empresa no pone ni un peso y repartimos ganancia. Esto es un win-win. Entonces el riesgo es muchísimo menos por el hecho de que los equipos siempre van a ser míos. Y al final, si hay algún tipo de riesgo con ese local, yo simplemente vendo el equipo. Entonces lo interesante es que de tu equipo somos los únicos que lo tenemos en el país de manera actual, somos quienes lo representamos, o sea que quien lo quiera comprar tiene que hacerlo como quiera a través de nosotros. O sea que se ha ido ampliando, como dijo Pablo, la línea de negocio y de manera inteligente, pues si queremos traer equipo, conseguimos básicamente la representación, que es lo interesante.
Me imagino yo, Pedro, no sé, tú me corregirás, si nos puedes contar, si no, no hay problema. Pero me imagino yo que varios de esos locales pues deben ser centros de gimnasios, ¿verdad? De sitios donde la gente
Sí,
usualmente
correcto.
después de hacer ejercicio sale cansada y le cae como anillo al dedo sentarse o acostarse, no sé cómo es el tema, no lo sé, pero me imagino que le cae como anillo al dedo recuperar su cuerpo fácilmente con la ayuda de estos equipos que ustedes están trayendo al
Es un
país. Es...
valor agregado, porque por ejemplo un gimnasio que se preocupa por su miembro, ponerlo así, que tenga un ice bath, una bota de compresión, un valor agregado a su miembro y básicamente está monetizando esa zona también, porque vamos a decir que se le está dando una parte de la ganancia a esa empresa, pero no nada más gimnasio, también clubes de pádel y no nada más la parte deportiva. Porque ahora mismo estamos en negociación con empresas grandes que tienen que cumplir con una cuota de bienestar. Entonces, quizás en vez de pagarle un gimnasio a sus colaboradores, le instalamos dentro de la empresa un área de bienestar donde pueden hacer meditación, donde pueden tener mini masaje, etcétera. Y se lo incluyen al colaborador dentro de su compensación, por decirlo así.
Ve, qué interesante eso. No, no lo había visto de esta manera, pero fíjate que además es otra forma de fidelizar al empleado, de darle un beneficio extra que no es monetario, porque normalmente dicen los expertos que el salario se olvida alrededor de 3 o 4 meses, pero estas experiencias que quizás son personalizadas, que son mucho más hacia la necesidad como tal del empleado, creo que son un premio que la gente difícilmente va a olvidar. Pedro, ¿cómo ha sido ese camino del emprendedor en resumen? ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido difícil? ¿Cómo lo has vivido? La realidad, o sea, si fue fácil, buenísimo, y si fue muy complejo, buenísimo que nos cuentes, porque la verdad que Pablo nos ha traído diferentes emprendedores y es bueno escuchar las diferentes experiencias y vivencias de cada uno, incluso la perspectiva, ¿no? Porque hay gente que dice, no, me tocó facilísimo, me tocó trabajar de 6 de la
Bueno,
mañana
yo todavía no escuché el
a 3
primero
de
que
la
haya
mañana
dicho.
solamente, ¿verdad?
No escuché el primero que haya dicho que ese ha sido facilísimo. Pero vamos a ver si Pedro, cómo
No,
fue esa experiencia.
yo digo, si me hubiera preguntado quizá hace un año o dos, te hubiera dicho que muy, muy difícil, pero tampoco te dijera ahora que fue fácil. Mi palabra quizá fuera gratificante, porque esto te va transformando como persona, por decirlo así. Y mientras más tú vas aprendiendo, lo que llamamos problema, lo vamos viendo más chiquito. Entonces, es como quizá a uno le pregunte cuando ya tu hijo quizá tiene 15 años, ah, ¿cómo fue la experiencia de tú tener tu hijo? Ah, buenísimo, pero obviamente todo el mundo conoce que al principio tú no vas a dormir porque el hijo te va a levantar de temprano, pero después quizá tú ves tu hijo con 2, 3, 4 años diciendo, ah, te amo papá, y ahí es muy diferente. Entonces, es lo mismo con el proyecto. Lo comienzo, obviamente sí hay que madrugar, pero es básicamente como un hijo. Uno se va transformando en el camino, por decirlo así. En el caso mío, el proceso ha sido muy gratificante, una montaña rusa, siempre hay altibaja, pero lo que hay que estar en constante aprendizaje, por decirlo así.
Bien interesante. Bueno, el camino del emprendedor, un camino que, como ya nos dice Pedro, nunca se detiene, siempre continúa. Y un camino que aquí en Sumas, pues claramente va a continuar de la mano de Pablo Ignacio García, el papá del emprendimiento en la República Dominicana. Pedro, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia, por tomarte el tiempo y dedicárselo a nuestra audiencia en Sumas. Sé que los emprendedores usualmente tienen poco tiempo porque su mente va a mil y sus obligaciones también. Y a ti, Pablo, por supuesto, por la deferencia que tienes periódicamente de venir a traernos temas de interés para quienes les gusta este tema. Que tengan una feliz noche, caballeros.
Gracias.
Buenas
Gracias.
noches.